de 2025, cuando se presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Osorno, el Hospital Base y el Fondo Nacional de Salud Fonasa, solicitando la entrega y financiamiento del medicamento Riociguat, tratamiento indicado para la paciente y cuyo costo anual supera los 28 millones de pesos. Respecto de este fallo, la hija de la paciente, en representación de la familia, lamentó profundamente la sentencia.
Es un fallo bastante decepcionante, porque después de tantos errores que cometió la Corte Suprema, finalmente decide darle la razón al servicio y a las otras instituciones para negar el medicamento de mi madre. Y es complejo porque en estos casos uno se pregunta quién realmente gana. O sea, sí, los triunfadores del fallo, es decir, el Servicio de Salud, el Hospital, el Ministerio de Salud, ganan.
Además, señalan que recurrirán a instancias judiciales internacionales. Cabe recordar que en febrero de 2026, la Corte de Apelación de Valdivia acogió la acción de protección y ordenó la entrega del fármaco. Sin embargo, dicha resolución fue apelada por el Servicio de Salud Osorno, luego que la Corte Suprema dictara una sentencia sobre esta causa, en la que se detectaron graves errores como párrafos copiados y pegados de una sentencia anterior. El máximo tribunal emitió una nueva sentencia el 24 de abril, donde se dejó sin efecto la sentencia previa. Entre los antecedentes considerados por el tribunal, se indicó que los informes médicos revisados no daban cuenta de una situación de riesgo vital actual de la paciente. Desde el Servicio de Salud Osorno indicaron que se continúa desarrollando el acompañamiento asistencial correspondiente a la usuaria. Además, indican que se seguirán evaluando las alternativas terapéuticas disponibles y todas aquellas acciones que dentro del marco de las competencias institucionales permitan resguardar la continuidad de la atención. En Osorno, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Del tren de Aragua son los cuatro detenidos por el secuestro de un empresario en San Miguel. El hombre fue liberado esta madrugada junto a un auto que fue incendiado. A esta hora se realizan varias marchas de estudiantes por el centro de Santiago. También hay manifestaciones en Temuco en medio de la visita del presidente José Antonio Kast. Al menos 9 personas fallecieron en el volcamiento de un bus chileno en Bolivia. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que no habrá ningún recorte para la pensión garantizada universal ni para ningún beneficio social. El secretario de Estado salió al paso del decreto del Ministerio de Desarrollo Social que cortaba, entre otros beneficios, el programa de ajuares del ministerio. Exactamente, las 14 horas con 3 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bomberos atiende una emergencia en Valdivia. Nicolás Silva con el detalle.
Una presunta emanación de gas se moviliza a esta hora. Equipos de emergencia, son 2 unidades de bomberos hasta la esquina de Río Caucao con un pasaje ubicado en ese sector de Valdivia. Una situación que está siendo atendida a esta hora por parte de equipos de emergencia. Se reportó de manera preliminar que existe olor a gas en el interior y exterior de una vivienda ubicada en ese sector de Valdivia. Una situación que está siendo atendida a esta hora por parte de los equipos de emergencia. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, criticó el tono que usó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para cuestionar la ley de humedales, recordando que el secretario de Estado celebró su implementación hace unos años atrás. En su visita a Los Ríos, Poduje cargó contra la normativa que busca proteger los humedales, asegurando que sus exigencias han generado que en Valdivia exista un grave problema de acceso al suelo que ha impedido la construcción de casas. En medio de un intenso debate, el ministro de Vivienda tildó la ley de humedales como una locura, responsabilizando al senador Alfonso Durresti, dichos que generaron rechazo transversal, incluso con críticas desde el oficialismo. La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, se sumó a los cuestionamientos hacia el secretario de Estado, recordando que celebró su promulgación hace unos años atrás y asegurando que la ciudadanía rechaza el tono que se usó en la tensa discusión que protagonizó en su visita a la región.
Nuestro llamado es no ocupar la ley de humedales ni como excusa ni como chivo expiatorio, sino que más bien enfocarnos en donde tienen que estar los desafíos puestos, y para eso obviamente que desde el municipio vamos a estar disponibles para trabajar, no para pelear. Yo diría que además, considerando que él la apoyó y la felicitó en su momento, pero mira, yo diría que de manera transversal, no solamente el mundo político, sino que la ciudadanía en su conjunto rechaza ese tipo de tono y ese tipo de pelea. Pelear no permite construir viviendas, trabajar sí, y para trabajar nosotros obviamente siempre vamos a estar disponibles.
La jefa comunal aseguró que es importante no perder el foco respecto al anhelo de las familias de tener sus casas propias, recalcando que la gente está frustrada antes de que existiera la ley de humedales. Por otro lado, recalcó que el problema no es ambiental, sino que de gestión por el lento traspaso de recursos y la burocracia interna de los servicios públicos que han imposibilitado avanzar con la construcción de viviendas en la zona.
La información está primero en Radiograma.
Celeridad a la Seremi de Bienes Nacionales, pidieron familias que esperan soluciones habitacionales para que el organismo concrete el traspaso al Serviu del terreno fiscal del campo militar de Valdivia. La preocupación pública de los comités de vivienda reunidos en la agrupación Unidos por el Calle Calle surgió luego de que esta semana pidieran al ministro de Vivienda, Iván Poduje, respuestas sobre la construcción de viviendas en el predio que alojó al ex cantón Bueras. Esto a casi 3 años de que el Ministerio de Bienes Nacionales informara la reincorporación de 9,7 hectáreas del campo militar Valdivia destinado al plan de emergencia habitacional. Hasta la fecha, el predio no ha podido ser habilitado para que el Servicio de Vivienda y Urbanización lo integre para iniciar soluciones habitacionales, que para este caso esperan 370 familias. Luego de que el secretario de Estado afirmara que acelerarán los procesos de regulación del terreno y traspaso, las familias tienen la misma aspiración y pidieron que la Seremi de Bienes Nacionales trabaje rápido. Pese a los distintos intentos de la radio, este organismo ha evitado pronunciarse públicamente. Según una de las voceras de la agrupación y presidenta del comité Soñando un Futuro, Janet Ruiz, poca o nula es la información que tienen de Bienes Nacionales, llamando a esta repartición de gobierno a actuar rápido y en profundidad.
La verdad y las cosas que no sé cómo estará ahora lo de Bienes Nacionales, pero ellos tienen que realizar su trabajo lo más rápido que puedan, porque y seguir a profundidad, porque el que se hizo anteriormente se hizo un traspaso de un terreno, pero hay que hacerlo completo.
La dirigente expresó que desde hace 7 años se conformaron los 9 comités de vivienda en la agrupación Unidos por el Calle Calle, cuando supieron de la posibilidad de que en el ex cantón Bueras sería traspasado al Serviu. Enfatizó en que en todo este tiempo han sido bien respetuosos, incluso cuando se les pidió que no fueran al acto en el que participaron las ex ministras de Bienes Nacionales y de Defensa, Javiera Toro y Maya Fernández, respectivamente, para no crear conflictos. Señaló que el terreno se ha demorado por un trabajo que no se ha hecho bien desde Bienes Nacionales para que el Serviu pueda trabajar. De todas formas, reconoció el apoyo de autoridades locales y parlamentarias, confiando en lo expresado por el ministro Poduje, pero esperando que efectivamente la Seremi de Bienes Nacionales termine pronto su trabajo. Afirmó que del predio en total hay un humedal que queda fuera del espacio construible y existiría una porción que tendría cabida para unas 500 soluciones habitacionales entre departamentos y casas, que un camino con un puente que estaba proyectado en el lugar quedará desafectado en el nuevo plan regulador comunal en 2027, por lo que esperan que el proyecto inicie el 2028. Museo de Sitio Castillo de Niebla y sin exhibición abierta al público están los hallazgos arqueológicos rescatados desde la Plaza Pedro de Valdivia tras faenas que mantuvieron paralizada por unos 3 años su remodelación y que fue entregada a finales del año 2025, lo que ha generado preocupación en diversos sectores producto del futuro de estos hallazgos arqueológicos y que actualmente permanecen guardados. Carlos López nos amplía.
Una de las discusiones que se han dado en el país en la detención de obras públicas es la falta de celeridad para retomarlas cuando son encontradas piezas o fragmentos de significación o connotación patrimonial. Ese fue el caso de las plazas Chile y Pedro de Valdivia, ambas ya remozadas y en pleno uso. En esta última, en 2021, sus obras de remodelación fueron paralizadas tras hallarse unas 9.000 muestras de muros coloniales, restos de una posible cancha de palí mapuche y diversos fragmentos de loza y cerámica. También hubo trabajos de arneo para su recuperación a cargo de arqueólogos. Pero, ¿qué pasó con tales hallazgos? ¿Los puede ver la gente en algún museo y así conocer parte de la historia de Valdivia o, de paso, ver cómo son esas piezas que mantuvieron paralizadas dicha obra pública? La alcaldesa de Valdivia, Carla Atman, al ser consultada, dijo que estas, como otras, están principalmente en el Museo Castillo de Niebla para ser estudiadas.
Los rescates arqueológicos, yo diría que en general para Valdivia, que es una ciudad que tiene alto valor patrimonial, son sumamente relevantes. Gran parte de ellos están a disposición de los estudios que se requieren, tanto en el Museo del Fuerte de Niebla como también a disposición de otras instituciones y cumple los requisitos que el Consejo de Monumentos Nacionales nos exige.
Mientras espera un pronunciamiento del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural en Los Ríos, la radio igualmente fue hasta el también conocido Fuerte de Niebla. Según información recabada en el lugar, dichos hallazgos arqueológicos están guardados y sin exhibición abierta al público. Las piezas rescatadas se encuentran en un depósito legal y con acceso restringido. Para solicitar su visita, solo se puede hacer previa solicitud por correo electrónico. De momento, aquellos fragmentos referidos como de interés patrimonial siguen almacenados en algún lugar del recinto.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Ministerio de Transportes ha traspasado más de 2.000 subsidios para transportistas urbanos de la región de Los Ríos en abril, recibiendo un aporte estatal de 100.000 pesos ante el bencinazo. Más de un mes ha pasado desde que el gobierno anunció un aumento en el precio del combustible, lo que generó fuertes críticas en el mundo político debido a posibles encuestas consecuencias económicas en las familias del país. Como una medida para mitigar los efectos del bencinazo, la administración de José Antonio Kast anunció un subsidio de 100.000 pesos para dueños de taxis colectivos del transporte urbano en el país, monto que comenzó a pagarse hace unos días. La radio consultó por cifras regionales al ministro de Transportes, Luis de Grange, quien estuvo de visita en Valdivia durante la mañana de este miércoles. Si bien se mostró esquivo en responder al principio, finalmente contestó y precisó que más de 2.000 personas ya han recibido los recursos en la región.
Ya hemos traspasado un subsidio de 100.000 pesos por el mes de abril a cerca de 48.000 taxis colectiveros, incluyendo cerca de 2.000 acá en la región de Valdivia. Hemos tenido muy buenas reuniones con todos los gremios y, como reitero, el compromiso del gobierno es favorecer la calidad de vida de las familias, tanto de las zonas urbanas como de los sectores rurales.
El secretario de Estado recordó que los fondos serán destinados a quienes tengan contrato con el Ministerio de Transportes, ya sean por servicios urbanos, escolares o para adultos mayores, quienes se verán beneficiados con los 100.000 pesos entregados por el Ejecutivo. El ministro de Grancha aseguró que seguirán reuniéndose con los gremios de transporte para buscar soluciones, buscando fortalecer las necesidades de la población afectada por el alza de combustible a nivel nacional. La próxima semana comenzará a desarrollarse una encuesta que busca identificar los patrones de viajes urbanos de las personas en Valdivia, que se aplicará a más de 2.000 hogares y se extenderá hasta noviembre de este año. Nicolás Silva con la información.
La encuesta Origen-Destino de Viajes en Hogares fue lanzada este miércoles, iniciativa impulsada por SECTRA del Ministerio de Transportes, con una inversión de 400 millones de pesos del gobierno regional, cuyo objetivo es actualizar los datos después de su última aplicación que se realizó en 2013. El instrumento pretende definir las características de movilidad de las personas en Valdivia a través de preguntas que servirán para identificar sus patrones de viajes urbanos o las necesidades del sistema de transporte en la ciudad, información que será usada para futuros proyectos de infraestructura vial. La alcaldesa de Valdivia, Carla Antman, resaltó su importancia al afirmar que permitirá mejorar las condiciones del transporte público en la ciudad.
Hay que mejorar urgente la forma en que nos movemos en Valdivia y particularmente el transporte público, que es el que usan las personas que más necesidades tienen en nuestra comuna y que no es de la calidad que merece la capital regional. Para esas mejoras necesitamos información desde dónde se toma el transporte público, cuáles son los sectores que necesitan transporte público y que hoy día no tienen oferta.
Desde el Ministerio de Transportes detallaron que la encuesta será realizada por cerca de 40 voluntarios, quienes recorrerán en forma presencial varios sectores de la capital regional buscando alcanzar una muestra de 2.500 hogares. De acuerdo al cronograma informado por la cartera, el instrumento comenzará el viernes 1 de mayo y se extenderá por 6 meses, es decir, terminará en noviembre de este año y los resultados estarán disponibles en marzo del 2027. El lanzamiento de la encuesta se realizó en el Club de la Unión y contó con la presencia del ministro de Transportes, Luis de Grange, pero no hubo punto de prensa sobre el instrumento, pese a que al inicio de la actividad se informó que la autoridad hablaría con los medios de comunicación. Al salir, se mostró esquivo a responder algunas preguntas con la excusa de que tenía que ir a otro lugar rápidamente, aunque finalmente entregó respuestas breves sobre las consultas de la radio, todo mientras era empujado por un asesor con la intención de apurarlo para dirigirse al vehículo fiscal en el que se movilizaba.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Al 8,1% llegó el desempleo en la región. La informalidad laboral alcanza el 32,1%. Como es habitual, cada fin de mes el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo. La última medición corresponde al trimestre enero-marzo y arrojó un 8,1% para la región de Los Ríos, manteniéndose igual en comparación al mismo periodo del año pasado. Divididos por sexo, en el caso de las mujeres, la tasa de desocupación llega al 10,7%, con un aumento de 0,8 puntos en el último año, mientras que en los hombres la tasa es de 6,1%, bajando 0,5 puntos. Es decir, crece la cantidad de mujeres sin empleo en la región. Respecto a la informalidad laboral, hubo una baja de 1,3 puntos, llegando al 32,1%. La Seremi del Trabajo, Denise Merino, indicó que para abordar esta situación se enfocarán en potenciar la reinserción laboral de grupos específicos.
Y lo que nosotros buscamos también es la creación de más y mejores empleos. Y en este sentido también es muy importante poder recalcar que este año nosotros entregaremos el subsidio unificado al empleo, donde esta iniciativa también lo que busca impulsar es la creación de más empleos, pero también con un enfoque claro a jóvenes, a mujeres, a personas mayores, también a personas con discapacidad.
Los sectores económicos que tienen mayor cantidad de personas ocupadas en la región durante el periodo evaluado son transporte y almacenamiento, con un 14,4%, la construcción con un 13,5% y comercio con el 5,5%. La Seremi del Trabajo también indicó que desde el gobierno no desconocen las cifras y esperan que el Plan de Reconstrucción Nacional que se discutirá en el Congreso busque aumentar la inversión y la creación de empleos formales.
Piernas cansadas, hinchadas o con calambres nocturnos, opérate de varices con Bonopad Fonasa en Clínica Ramis. Por solo 575.120 pesos, dile adiós a la pesadez que no te deja vivir. Somos los únicos en la región realizando cirugías PAD Fonasa con técnica avanzada y recuperación rápida. 575.120 pesos es todo. Honorarios, pabellón, sin sorpresas, precio fijo y conocido. Clínica Ramis, agenda tu consulta hoy. Tu salud lo merece.
La radio alerta y oportuna.
Tres personas fueron detenidas en Paillaco tras robar diversas especies avaluadas en casi 10 millones de pesos desde una tienda de Osorno. El procedimiento fue realizado por personal de la Tenencia de Carreteras Valdivia Sur a la altura del kilómetro 869 de la Ruta 5 tras ser alertados de tres individuos que previamente habían robado especies desde la tienda Ites en Osorno. Desde esa comuna, los dos hombres y la mujer abordaron un bus con destino a Temuco. En la fiscalización carretera y de acuerdo a las características entregadas, el personal policial logró ubicar a los tres involucrados, encontrando en su equipaje las especies sustraídas desde el local comercial, según fue señalado por el jefe de la Tenencia de Carreteras Valdivia Sur, el teniente Cristóbal Irribarra.
Se ejecutó un procedimiento de hurto en la comuna de Osorno, específicamente en la tienda Ites. Se logró la detención de tres personas. Este bus, cual los trasladaba hasta la ciudad de Temuco. Y a una rápida coordinación entre la central de comunicaciones de la comuna de Osorno con la de Valdivia, pudimos lograr la detención de estas tres personas.
En el procedimiento se recuperó un smartwatch, audífonos inalámbricos, videojuegos, una consola Nintendo Switch y diversos accesorios electrónicos, todo evaluado en 9.800.000 pesos. El teniente Irribarra detalló que los detenidos corresponden a dos hombres de 33 y 40 años, este último con amplio prontuario por delitos de hurto y robo, y una mujer de 40 años, quien registraba una orden de detención vigente por hurto simple, emanada desde el Juzgado de Garantía de Arauco en la región del Biobío. Por instrucción de la Fiscalía Local de Osorno, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de esa ciudad para su respectivo control de detención.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Municipalidad de Valdivia respondió las observaciones al proyecto inconcluso del eje de Errázuriz. Tras la preocupación de vecinos por la falta de información sobre cuándo se reanudarán las obras paralizadas hace unos 10 años y que permitan completar la calle Errázuriz entre René Schneider y Nolasco Cárdenas, la alcaldesa Carla Adman finalmente se pronunció por el tema. Reconoció que los plazos para retomar las faenas no los va a informar, sino cuando las acciones se estén concretando.
El eje Errázuriz es algo que nosotros estamos trabajando permanentemente, tiene múltiples observaciones técnicas porque es un proyecto de alta complejidad y estamos ahí con los plazos en conjunto con Servio trabajando, y cuando ya estemos a puertas de la licitación obviamente lo van a saber.
¿Hay plazos?
Los plazos son a propósito de los temas técnicos. Yo siempre le digo a nuestros vecinos y vecinas, a mí me interesa más que anunciar plazos, anunciar cuando las acciones ya se están concretando, y cuando eso suceda lo vamos a informar.
La iniciativa involucra al tramo 2 del eje Errázuriz con pavimentación, veredas, instalación de poliductos, semáforos, ciclovía, pasos peatonales y conexiones de alcantarillado, además de agua potable que no estaban en el proyecto original. Tras distintas tandas de observaciones realizadas por el Serviu, el municipio informó que fueron respondidas e ingresadas a ese organismo el lunes para que avance la iniciativa. El municipio reiteró que para llegar a la etapa actual debieron realizar expropiaciones e inscripciones en el Conservatorio tener valor de bienes raíces que no habían sido efectuadas cuando se ejecutó el proyecto original. Asimismo, detallaron que el 2024 se desarrolló una consultoría que revisó lo ejecutado del eje Errázuriz en sus tramos 1 y 3 y que entregó diseños para realizar mejoras y continuar con el tramo restante. El alcalde de Corral, Claudio González, pidió al Ministerio de Obras Públicas asesoría técnica para el proyecto de solución a la remoción en masa en el Cerro La Marina, asegurando que desde que ocurrió el derrumbe no se ha avanzado para resolver el problema. Fue en junio del año pasado cuando una gran cantidad de tierra y vegetación se desprendió desde la ladera del cerro, lo que generó el despliegue de equipos de emergencias para limpiar el camino que estuvo obstaculizado por el material. A casi un año del derrumbe, el alcalde de Corral, Claudio González, criticó que hasta el momento no se avanzara en nada en una solución definitiva, señalando que se ha reunido en varias ocasiones con diferentes organismos y siempre se han entregado respuestas poco satisfactorias. Con el fin de resolver el problema, el jefe comunal viajó a Santiago para reunirse con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, a quien le planteó la necesidad de contar con la asesoría técnica necesaria que permita avanzar en un proyecto de solución definitiva.
No hemos logrado obtener ninguna respuesta satisfactoria en el sentido de que Corral necesita asesoría técnica. Entonces el planteamiento directo que le hicimos al ministro fue: ministro, nosotros, la comuna de Corral, el Cerro La Marina, necesita la asesoría respectiva para que finalmente se diseñe esa solución y en este caso podamos ejecutar el proyecto.
Según el alcalde, el ministro Martín Arrau se habría comprometido a iniciar las gestiones con la Dirección de Vialidad para avanzar en la iniciativa como la construcción de muros, agregando que los problemas de derrumbes no son muy complejos de resolver. Ante la falta de respuestas, el alcalde de Corral aseguró que han estado dialogando con una empresa privada que les brindaría una solución definitiva, pero recalcó que necesitan del diseño y ejecución que de los organismos, haciendo énfasis en que no cuentan con la asesoría técnica y requieran el apoyo de la cartera.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos nublados a lo largo de la región. En Valdivia se espera una máxima de 15 grados, 13 en la comuna de Corral. En La Unión y Río Bueno se espera una máxima de 15 grados, 14 en Futrono y Lago Ranco, lo mismo en Paillaco. En Los Lagos el termómetro llegaría a los 15 grados, mientras que en Panguipulli se anuncia una máxima de 14 grados. Hacia el interior, en Neltume, Huenco y Puerto Fui, el termómetro llegaría solo a los 10 grados de máxima. En Lanco, Mariquina y Máfil se anuncia una máxima de 15 grados. 14 horas con 27 minutos. Hasta aquí la edición de mediodía de Radiograma. Siga con nosotros. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de... Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI.
Domingo se jugará los cuartos de final de la Serie de Honor y Super Senior del torneo regional de ANFA Los Ríos. El pasado domingo se jugaron los partidos de ida del campeonato regional de la Asociación Nacional de Fútbol Amateurs Los Ríos en ambas categorías. En Super Senior, Wanderers venció por 2-0 a Esmeralda. San Luis empató a 1 con Juventus. Audax y Miraflores igualaron a 0 y Bancario ganó por 4-0 a 5 de Abril. En tanto, en la categoría de honor, los resultados fueron los siguientes. Gol y Gol empató a 1 con Wanderers. Royal y Audax igualaron a 1. Exalumnos perdió por 2-1 frente a Gil de Castro y Panguipulli ganó por 1-0 frente a Huracán. Recordemos que de los 8 equipos en competencia en cada serie, solo avanzan los 4 que obtengan su respectiva llave, teniendo que haber un ganador sí o sí en cada partido que se juegue este domingo 3 de mayo. Para la siguiente fecha, se disputarán los partidos de vuelta de los cuartos de final, donde se conocerán a los clasificados que disputarán la Gran Copa del Torneo Regional ANFA Los Ríos.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
La radio sirve a sus auditores.
Se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera esposa, madre, suegra, abuela y bisabuela, señora Erika Prieto Torres, que en paz descanse. Su cuerpo está siendo velado en la funeraria Neumann, ubicada en Avenida Picarte, número 1151, frente a la Universidad Santo Tomás. Comunica su esposo, Rodolfo Catricheo, también conocido como El Sastre. Se cita a Asamblea Anual de Socios de la Asociación Gremial de Trabajadores de Taxis de Valdivia para el jueves 30 de abril a las 19 horas en primera citación y a las 19.10 horas en la segunda citación. El lugar es en Simpson 370 al lado del Hogar Belén. En tabla está Memoria y Actividades y Movimientos Contables 2025, la elección de nueva directiva, reuniones con autoridades y proyectos varios, entre otros. Se encarece asistencia y puntualidad. La Junta de Vecinos número 62, Barrios Bajos, cita a reunión a socios y colaboradores para el jueves 30 de abril a las 18 horas y 18.30 horas en segunda citación. Los temas a tratar son la elección de la Junta de Vecinos, reparación de viviendas antiguas, alarmas de seguridad, pavimentación participativa de veredas, consultorio Cancha Magallanes. La reunión se realizará en la sede social ubicada en calle Guillermo Frick 451. Se pide asistencia y puntualidad, comunica la directiva. De esta forma la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre.
Crece mientras medito.
Siempre.
Mi plata sigue fluyendo.
Siempre elevándose.
Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre y siempre la puedes usar. Abona hoy desde la app y aprovecha una tasa preferencial. Matchbank de BCI.
Términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Estamos comprometidos en forma seria y objetiva. Bio Bio, cobertura total.
Muy buenos días, no, buenas tardes, perdón, hoy súper enchufadísima el tiro, todo mal. ¿Cómo les va, señor auditor? Gracias por estar sintonizado con la radio. Lo que pasa es que estaba viendo acá parte de las cosas que estuvieron hablando en la mañana, porque una de esas tenía que ver con el tema del Día Internacional del Ruido y las mediciones de ruido que se estuvieron haciendo en el centro de la ciudad. Y sí, había muchísimos comentarios de los auditores que hablaban justamente acerca del ruido en nuestra ciudad. Bueno, Imagínate los que viven en pleno centro y están en los segundos pisos de los edificios, en los edificios, en la parte superior. Una vez me tocó ir a hacer una entrevista a un taller de pintura, me acuerdo. Estaba al frente de la plaza y súper lindo, qué sé yo. Y yo le decía, oye, qué lindo, igual aquí tiene que ser súper entretenido. Me decía, sí, pero no puedo abrir la ventana. Y yo, ¿por qué no puedo abrir la ventana? Y yo, no, porque acá arriba se mezclan todos los ruidos. Y todas las músicas que uno escucha en la plaza, de repente hay como 4 o 5 personas tocando distintas. Tú vas avanzando por la plaza, rodeándola, y encuentras, claro, distintos artistas, digamos, que en la generalidad no se topan entre ellos. O sea, tú, cuando vas transitando por el costado, los escuchas, pero si estás en la parte alta, escuchas todas esas canciones juntas, más el ruido de los autos y todas esas cosas. Así es que sí, poco agradable. Pero bueno, señores, un abrazo grande. Muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Te lo agradecemos y seguimos nomás aquí listos, preparados y dispuestos para acompañarte en una nueva jornada, en una nueva parte de este día, acá en la Bio Bio. Estaba viendo por acá lo de este bono de 100.000 pesos para transportistas, que a algunos ya les llegó su bono, estaban recontentos. Me acuerdo una doctora que decía, llegaron mis 100.000. Alivia un poco, en algo, el tema del alza de los combustibles. El pasado 20 de abril, el gobierno empezó a entregar el bono de 100.000 pesos a transportistas, que se efectúa a través del bolsillo electrónico de combustibles. Este beneficio, anunciado tras el alza de los combustibles, está dirigido a dueños, conductores de taxis también básicos, taxis colectivos, transporte escolar y transporte de pasajeros Arica-Tacna, ¿viste? Y de cara a las postulaciones, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informó el público objetivo, dice, antes señalado, pero también indicó el uso específico que se debe dar a
a este aporte. Dice, la compra de gasolina, de diésel, de gas natural, natural comprimido o gas licuado de petróleo. Ahora, ¿cómo funciona el bono para transportistas y el bolsillo electrónico de combustible? Como indicábamos, este bono se deposita a través del bolsillo electrónico de combustibles, el cual está habilitado dentro de la cuenta RUT Banco Estado y separado de los recursos de esta. Es diferente, dentro de la misma cuenta RUT tú encuentras ahí ese ítem del bolsillo electrónico. Y según explica la entidad bancaria, este bolsillo está habilitado para ser usado con la tarjeta de la cuenta RUT, exclusivamente compras presenciales, y en este sentido es requisito que los beneficiarios cuenten con la tarjeta activa, y con eso solo para comprar combustible. No se puede activar para comprar otra cosa. Uno dice, uy, me llegaron las 100 luquitas, estarán en otro bolsillo, pero claro, me los traspaso a mí mismo, tampoco. Se queda ahí, en ese bolsillo, y hay que gastarlo solo en el combustible. ¿Viste? Y además dice los 100.000 pesos que se pagan por este beneficio, solo puede utilizarse, como te decía, en estaciones de servicio, en carga de combustible de bencinas de 93, 95 y 97 octanos, diésel, gas natural comprimido o gas licuado, como te decíamos recién, de petróleo. No es necesario usar la totalidad del abono en una sola compra. El saldo abonado restante puede guardarse para otro momento, así que ahí tú vas viendo lo que ocupas, pues, pero eso, así es que ahí está este bono de 100.000 pesos que ya empezó a pagarse en como el 20 de abril en adelante, y que, como te decía, algo alivia, poquito, pero alivia también. A usted ya le llegó su bono, por cierto, de combustible, ¿no?, para los transportistas. Ya, te escuchamos y te leemos como siempre la Bio Bio.
Cuando veo tu ventana abierta, me pregunto si estarás ahí. Se asomaban unas melodías y bailaba para ti. Voy paseando con mis perros siempre, espiando si estás por ahí. Y tal vez con un poco de suerte, también quiera salir. Y miré, estabas concentrado en ella y creé, tocabas todo su cuerpo a la vez, como quisiera ser guitarra y no diste, esto fue real, un papelón. El silencio se adueñó de todo, me sentí ayer loco. Y miré, estabas concentrado en ella y que tocabas todo su cuerpo a la vez, como quisiera ser guitarra. Yo solo contemplaba qué marca de foquitos tú usabas en casa. Y miré, estabas concentrado en ella y que tocabas todo su cuerpo a la vez, como quisiera ser guitarra y no mujer. Y mientras sueño ser guitarra para ti.
Saludos para los que están ahí en sintonía de la Bio Bio, y muchas gracias a todos por estar en contacto con la radio. Oye, estaba viendo por acá otro tema también que tiene que ver con la enfermedad inventada que engañó a Internet y demostró un oscuro riesgo para la sociedad. Oye, ojo, por eso es que uno cuando dice, ya, ¿cuál es tu fuente? Porque hay gente que hoy en día tú le cuentas algo y dice, no, no es así. Y lo conversábamos en la mañana con mis compañeros de trabajo. Y claro, dice, bueno, ¿y tú de dónde sacas la información? ¿Por qué lo refutas? No, porque en Internet, en TikTok y en Instagram salió que, oh, ya, ok, tus fuentes poco confiables. Bueno, resulta que una investigadora médica realizó un experimento social que terminó engañando a los chatbots de inteligencia artificial, a los que las personas piden consejos en Internet. Bueno, esto demostró que la IA puede mentir y la incapacidad de los usuarios para reconocer esta desinformación, lo que significa un riesgo para la sociedad, según han apuntado los expertos. Bueno, el experimento se remonta al año 2024, cuando Almira Osmanovic, investigadora médica de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, publicó dos papers falsos en un sitio donde se publican las preimpresiones de artículos científicos. Bueno, de acuerdo a la revista científica, allí presentaba una enfermedad cutánea inventada a la que llamó vixonimanía, simplemente porque le parecía un nombre ridículo. Bueno, el autor del paper también era inventado, tenía un nombre ahí, pero irreproducible, y su foto había sido hecha con IA. Bueno, quería dejar bien claro a cualquier médico o personal sanitario que se trataba de una afección inventada, porque ninguna afección ocular se denominaría manía. Eso es un término psiquiátrico. Ah, claro, entonces era como, ya, si tú eres una persona que eres oculista o trabaja en esa área, vas a saber que está equivocado y que está errado por el puro nombre, para empezar. Entonces, quería que eso fuera claro, por eso el nombre era ridículo y todo era absurdo. Bueno, en el paper, la vixonimanía supuestamente afectaba los ojos tras el uso prolongado del computador u otras pantallas, y los síntomas podían ser picazón y un color rojizo en los ojos. El objetivo de ella era ver si las IAs basadas en grandes modelos de lenguaje asimilarían esta información errónea y la presentarían como consejos de salud fiable ante los usuarios, lo cual, ¿qué creen que pasó? Sí ocurrió. La IA dijo, mira, aquí hay una respuesta a tu pregunta, ¡pum! Y se la empezó a compartir en la gente. Vixonimanía, una enfermedad que no existe. Mira, de ahí te cuento más. I'm like, baby. nos separan de las 3 de la tarde. Estaba contando de esta profesional que dijo, voy a engañar, quiero ver si la IA cae en mi trampa. Entonces ella sube 2 papers de investigación falsos a una revista que, o a un sitio más bien, que recibe estos pre-estudios, por decirlo de alguna forma. Entonces ella sube estos papers, que eran evidentemente falsos, ella lo hizo con la intención de que todo el mundo se diera cuenta que estaba mal, y se inventa el nombre de una enfermedad a la vista, le pone un nombre ridículo y coloca el nombre ridículo también del autor del estudio. No puso su propio nombre y además puso una foto generada por IA, o sea, súper falso, cosa que decía, la idea era que la gente, cualquier profesional, se diera cuenta de que era una tomadura de pelo. Entonces ella inventa esta vixonimanía, que era, decía que es la enfermedad que cuando la gente se tanto usa el computador les pica el ojo y se pone el ojo rojo. Ya. Bueno, los resultados del experimento fueron preocupantes, ya que poco tiempo después de ser publicados los papers, la IA ya hablaba de la vixonimanía. Primero decía que era una afección de la que había pocos registros y que no era reconocida formalmente en la medicina, pero luego se dieron. Bueno, de acuerdo a los registros, lo cierto es que el chatbot de Microsoft decía que la vixomanía es, en efecto, una afección intrigante y relativamente rara, mientras que Gemini de Google aseguraba que la vixonimanía es una afección causada por la exposición excesiva a la luz azul, y esta última también aconsejó una visita al oftalmólogo. Por otro lado, otra inteligencia artificial dijo que una de cada 90.000 personas se veía afectada por vixonimanía. ChatGPT le decía a los usuarios si es que sus síntomas se relacionaban con aquella afección. Esto ocurrió aún cuando en los estudios falsos la investigadora dejó pistas que indicaban que todo era un fraude. O sea, algunas afirmaciones decían incluso, todo este artículo es inventado. Así de textual. Y también dentro del paper, esta información que ella sube, dice, y se reclutaron 50 personas ficticias de entre 20 y 50 años para el grupo de exposición. O sea, ¿viste? Era evidentemente falso. También mintió de las afiliaciones, ya que el trabajo había sido financiado por la Fundación Profesor Sideshow Bob, que por su trabajo en técnicas avanzadas de engaño, y la Universidad de la Fraternidad del Anillo y la Triada Galáctica. O sea, la IA obviamente no entiende sarcasmos, ni chistes, ni cosas por el estilo. Así que ahí está. ¿Qué nos enseña este experimento? De que, bueno, no crea todo lo que aparece en Internet. Es que yo le pregunté al ChatGPT, le pregunté a la IA, le pregunté y me dijeron esto. Puede sacar información de cualquier lado. Y no necesariamente información real o fidedigna, como este ejemplo clarísimo que hizo esta investigadora y que dejó al descubierto que se puede engañar a las inteligencias artificiales.
Estamos en Riñihue, El Salto, Sector La Rama, El Trébol, Playa Rosada y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CDC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CDC.
Este abril da el siguiente paso con Great Wall Motors en Automotora Berríos. Conoce la potente Power, la rendidora P500, el versátil Holion y el sofisticado H6. Estos últimos en versiones híbridas que optimizan cada trayecto. Diseño, desempeño y tecnología en una línea pensada para lo que necesitas hoy. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o cotiza en www.berrios.cl.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página 7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Esta semana en Unimark, si vienes con 10.000 te llevas 10 productos. Si vienes con 20 te llevas los 20. Porque extendimos el evento que te salva todos los días. A Luca y a Mil de Unimark. Cuidado capilar, Pantene Restauración, Bambú Molecular, Bond Repair, formatos desde 250 ml a 400 ml. 3.000 pesos cada uno. Papel higiénico Confort Rendi Plus, doble hoja, 18 metros. 4 unidades por 1.000 pesos. Stock